Bienvenidos a Cosmere 16, un programa dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en concreto al Cosmere, claro. Y hoy tenemos aquí pues a un amigo, a Nacho Angmorporciano, muy difícil de pronunciar. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad, muy a gusto, como en casa, y tenía muchas ganas ya de hacer el programa. Se ha demorado mucho, demasiado.
Me remito al chiste de Josep. Claro que estás en tu casa, como podemos ver todos en la webcam.
Era referencial para café para los cafeteros.
Perfecto. A ver, me hace especial ilusión presentar a Nacho porque es una de las personas que he conocido gracias a este podcast con el que hablo, no sé si decir cada día, si no es cada día, casi cada día. De allá somos amigos. Bueno, me ha traído el fandom, me ha traído a conocer a personas geniales y entre ellas está Nacho. Nacho lleva un canal de YouTube, ahora él os hará toda la promoción que haga falta. Y la verdad que es uno de los vídeos de. O sea, siempre que saca vídeo es como mi. Un poco mi canal de cabecera. Siempre lo voy a ver porque ya lo veréis, tiene una manera de hablar, de expresarse, como que todo importa una mierda, que su tono de voz es como muy tranquilo, muy calmado. Es todo lo contrario yo, que yo soy un poco todo un caos. Y soy como muy fan. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión. Preséntate un poco, Nacho.
Bueno, primero agradezco la presentación y la falta de criterio, porque os pasa a unos cuantos, demasiados, que decís que los vídeos que hago o que lo que digo tiene un mínimo interés, cuando es mentira, claramente. Pero, no sé, tengo un canal en el que hablo de libros, hablo de fantasía, de terror, de ciencia ficción quizás, a veces, y digo lo que se me pasa por la cabeza, no tengo filtros, bueno, alguno tengo, pero intento ser sincero, intento razonar, y pues poco más, digo lo que pienso y pienso lo que digo.
Muy bonito, eso te ha quedado. Bueno, hacía días ya que no lo decía, pero por venir al programa vas a llevar un pin de 16.
Por fin es mío.
¿Y de qué vamos a hablar? Pues Nacho, si no me equivoco, lo has explicado varias veces en unos vídeos en los que has estado, empezaste o rescataste la lectura gracias a Terry Pratchett. Sí. Y es como muy parte de tu vida y de tu casi filosofía de vida. Yo voy a decir un poco. Me molesta un poco. No, no sé si molestar es la palabra, pero me produce un poco de nerviosismo cuando la gente dice que Terry Pratchett es escritor de fantasía y de humor. Y a mí me causa un poco de. Bueno, no sé cómo decirlo. Es que, claro, decir que Terry Pratchett es autor de fantasía y de humor. Yo creo que es no acabar de. Ahora no quiero ir de pedante porque he leído a Terry Pratchett. Pero claro, es que lo que hace Terry Pratchett no tiene nada que ver con eso. O sea, quizás el medio que utiliza para llegar a otro sitio, ¿no?
Sí, es un poco su método para quejarse, para criticar. Vamos, me repito un poco porque siempre. Que respondo a esta pregunta o que lo cuento por mi parte, siempre acabo en lo mismo, pero vamos, lo repito. Para mí, Terry Pratchett era un escritor furioso, un escritor que tenía que quejarse, un escritor que quería poner en evidencia pues, toda la mierda que nos rodea, porque es así, y su método era hacerlo pues, desde la sátira, desde el humor británico y al principio sobre todo y de vez en cuando desde el absurdo, desde ridiculizar pues esas conductas que nos rodean y que son tan tóxicas o que perjudican a la sociedad o bueno, en diferentes ámbitos además. No se limitaba solo a, no sé, referenciar un tópico en el que él estuviera bien instruido, sino que hablaba de todo. O sea, hablaba desde periodismo hasta la guerra, hasta la identidad de género, mil temas, mil tópicos que te puedas imaginar, él todo lo estudiaba y desde dentro lo criticaba o ponía en evidencia las malas conductas en relación a estos ámbitos y pues era su manera. Quizá no es lo que llama. Sí.
Era un estudioso de la sociedad, diría, ¿no? O sea, le gustaba ver lo hijos de puta que podemos llegar a ser.
Básicamente. Y lo hacía muy bien.
¿En qué años escribió? Ah, son 40 y pico libros. ¿El primero, te recuerdas el año?
El 83.
Claro. Una sociedad interesante, la de.
Claro.
Los de guerras. El feminismo efervescente.
Además, claro, que Terry Pratchett era buen. Era un feminista muy, un
feminista
muy temprano.
Total. Y claro. Digamos que decir eso, ¿no? Llegar a reducir a Terry Pratchett a que era autor de fantasía y de humor, me sabe como un poco mal, porque es digamos que es el tipo diferente de la clase.
Completamente.
Pero bueno, el amigo Terry escribió una saga gigantesca conocida como Mundo Disco por casi todo el mundo, pero a la vez muy poca gente la ha leído. ¿Por qué crees que sucede eso?
Es que yo creo que es en base a lo mismo, en base a cómo se cataloga esta saga, que siempre se suele decir humor absurdo, siempre se suele ver un poco como el Douglas Adams de la fantasía, cuando para mí no tiene nada que ver. Douglas Adams hacía comedia, hacía humor absurdo, y pues por ende sus personajes no estaban tan bien tratados, sus historias eran, pues, bueno, eran una locura, sin pies ni cabeza, pero el Mundo Disco no tiene nada que ver con esto. El Mundo Disco era pues una saga de fantasía al uso, pero que se utilizaba pues a modo de crítica social en su mayoría. Pero por esto yo creo que es el tema.
Si queréis conocer un poco más a fondo todos estos entresijos que está contando Nacho, hace poco hizo una entrevista con Lite Lupa.
Lite Lupa.
Que la podéis ver, la vi el otro día y está muy interesante. Y explicas todo esto en más profundidad. Solo estamos haciendo como una pequeña introducción para quien no le suene quién es Terry Pratchett, pero obviamente, como esto es el Cosmer, claro, vamos a ligarlo con Sanderson en cuanto podamos. Pero vamos a acabar unos cuantos flecos y nos ponemos a ello. Lo que sí que creo es que se conoce muy poco fuera de Europa. O sea, en el Reino Unido es muy conocido. Seguramente de los autores catalogados como de fantasía más vendidos antes de Rowling en el Reino Unido.
Sí.
Pero en Europa no es tan conocido y en Estados Unidos todavía menos. ¿Por qué no es tan conocido en Estados Unidos cuando la barrera del idioma no existe?
Es que los británicos son muy británicos. Yeah. Y el humor británico es muy, muy británico. Esto me está pasando ahora. Estoy viendo Good Omens, que es Buenos Presagios, un libro que escribió también Pratchett, coescrito con Neil Gaiman. Y me estoy viendo su serie en inglés y me cuesta pillar las cosas. O sea, me he leído el libro y el libro me encanta. Pero escucharles esa flema británica con esas 1000 referencias con 25 capas de profundidad británicas, con su palabrería británica, cuesta.
Bueno,
cuesta.
De hecho, yo creo que una de las grandes penas de leer a Pratchett traducido, es justamente la pérdida de las bromas.
Sin duda. Pero tenemos muy buenos traductores con Pratchett. Tenemos Cristina Macía,
impecable,
una reina. Tenemos a Javier Calvo, tenemos a Manu Viciano, por supuesto. Y hemos tenido mucha suerte con los traductores del Mundo Disco. O sea, para mí los hay mejores y peores, pero en general hemos tenido una muy buena traducción del Mundo Disco, cosa que es harto complicado.
¿Sabes cuál es muy bueno?
¿Cuál?
El del catalán.
Ojalá saber catalán solo para leerlo en catalán y tener esas
portadas de Marina Vidal.
De Marina Vidal, que son, que me voy a comprar alguna seguro, me da igual que lo tenga ahí de exposición.
¿Cuál es tu libro favorito? Me lo has dicho alguna vez, pero
Ronda de Noche, sin duda.
Vas a tener que comprarte ese.
Es que Ronda de Noche, es que es, o sea, El Camino a los Reyes, ya tanteando un poco el terreno con Sanderson, es uno de mis libros favoritos, pero es que Ronda de Noche tiene 400 páginas, o sea, es 3 veces más pequeño, y lo pongo por encima de cualquier libro del archivo.
Bueno, es que Pratchett cuenta en 10 páginas lo que cualquier autor en 150.
Es que es muy loco.
Bueno, ahora que... Un poco por encima, muy vagamente,
sí, sí.
Lo que es Terry Pratchett. Vamos a hablar un poco de Terry Pratchett y de Brandon Sanderson. Porque algo que sabemos sí o sí, que Brandon Sanderson, siendo americano, idolatraba al amigo Terry Pratchett.
Sin duda.
¿Tú sabes que ha dicho algo Brandon sobre Terry? Parece que sí, ¿no?
Lo tengo hasta apuntado, me lo he traducido al castellano. Cuando Pratchett murió, ya antes hizo algún artículo hablando sobre Pratchett, idolatrándole y pues un poco promocionando su obra, como hacemos todos los lectores de Pratchett. Pero cuando falleció, puso un artículo en el que incluso dijo que todo lo que le había idolatrado era poco y puso lo siguiente. El género de fantasía y el mundo en general acaban de perder algo maravilloso en este hombre. De todos los escritores que he leído, Pratchett era el más humano. Había más verdad en una sola de sus humildes sátiras que en cientos de volúmenes de conmovedor drama. A diferencia de la mayoría de cómicos, que utilizan el humor como un arma siempre buscando sangre, Pratchett ni cortaba ni apaleaba. Era demasiado inteligente para eso. En lugar de eso, se deslizaba hasta el taburete de bar que tenías al lado, te rodeaba con el brazo, decía algo ridículo, brillante e hilarante, y de repente el mundo se hacía un lugar más brillante. Yo creo que no lo podía haber dicho mejor, la verdad.
Pues me parece...
Es increíble.
La verdad que cuando lo leí... No recuerdo si lloré, pero poco me debe faltar.
Porque... Se le ve bueno, aceptado.
Yo soy muy fan de Terry Pratchett también. Es decir, creo que juega en otra liga y no vale decir Terry Pratchett es mi autor favorito. Para mí no vale, porque, sí. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Que no es un autor de fantasía al uso, por tanto,
claro.
Para mí no hay que clasificarlo en el mismo sitio, pero son paranoias mías, ¿eh? Y cuando lo leí me tocó mucho, porque además la enfermedad que sufría, yo lo he vivido muy de cerca en mi familia. Y es una enfermedad muy dura. Y él mismo era consciente de ella, Alzheimer. Y todas las enfermedades estas sí que son demencia o pérdida de...
degenerativas.
Pérdida de tu ser. No sé, fue como la peor enfermedad que le podría haber pasado. Porque incluso si lo hubiesen cortado en dos, se hubiese reído de eso.
Ya. Yeah.
Pero de lo que le pasaba era muy difícil reírse. ¿Tú crees que se nota en los últimos libros la enfermedad?
Sí. Estaba... O sea, ya de por sí Pratchett era una persona muy cruda y muy... Entre jiji jaja, él soltaba lo que fuera y se veía que estaba jodido por la situación que fuera. Pero en los últimos ya se empieza a notar que está un poco más chunguillo. Y el último últimos, no lo he leído.
Yo no he leído los últimos, entonces no sé.
Pero dicen que es para llorar mares.
El de Tiffany Dolorido, ¿verdad? El último de...
El de la corona del pastor.
Mira, aprovecho... Es un tema triste, pero bueno, aprovecho para enlazar. Terry Pratchett ha hecho una saga de libros bastante extensa, 40 y pico, con un montón de entradas distintas. Y eso es una de las cosas que se puede, digamos, asemejar al mundo de Brandon Sanderson. ¿Tú crees que la influencia de Terry Pratchett, de tener, por ejemplo, varios puntos de entrada, ha podido estar presente en el mundo de Brandon Sanderson?
Pues estaba leyendo el otro día de esto, que, o sea, estaba mirando qué pensaba la gente, sobre todo en Reddit, porque es el sitio. ¿Qué pensaba la gente que podía haber influido en Brandon Sanderson, de Terry Pratchett? Y alguno decía que el hecho de que fueran diferentes, en este caso planetas, con diferentes historias, diferentes personajes, y que todos tuvieran una relación entre sí, que podía ser un poco influencia de Pratchett. Yo, bueno, estoy un poco escéptico en ese tema, porque esto lo han hecho desde Asimov hasta muchos autores antes que Terry. pero sí que puede ser que bueno.
Pero el hecho no hay tantos puntos de entrada para Asimov.
Ya. Es bueno, pero, o sea, es más bien el que tenga una historia general, pero que luego dentro de los robots, dentro del imperio, dentro de la fundación, tenga como sus diferentes subsagas. Yo creo que es más el tema de las subsagas que el tema de los puntos de entrada. Pero vamos, yo creo que algo ha tenido que influir en el hecho de que Brandon Sanderson dijera, ¿por qué no me lo planteo haciendo varias líneas, como tenemos por lo de lo que comentabais de la línea de metro al hacer la guía de lectura?
Qué buena es esa línea esa guía de lectura. Joder.
No sé quién la hizo. Creo recordar que es algo Cuevas, algo, no sé si se apellidaba Cuevas el que lo hizo, no sé. Pero es increíble. Pues yo creo que Sanderson, pues puede que tuviera un poco de influencia a la hora de decir, vale, vamos a hacer estas tres líneas, voy a coger Escadrial, bueno, Elantris antes, uh-huh. Pero Escadrial, voy a coger luego Rosar y voy a ir haciendo diferentes puntos de entrada o subsagas para conectar todo el universo que quiero plantear. Puede ser.
¿Sabes qué he hecho en falta? Que creo que Terry Pratchett hizo de forma magistral. Uh-huh. Y que Brandon Sanderson todavía no ha hecho.
¿Qué?
Ankh-Morpork.
Mi ciudad.
No sé si puedes explicar un poco qué es Ankh-Morpork para el mundo disco.
Pues, a ver, es que Ankh-Morpork es el punto en el que todo o bien comienza o bien acaba. O sea, es como una ciudad, como habláis mucho de la plegaria de la calle, en la que la ciudad es un personaje, Ankh-Morpork es un personaje. Y es el mejor personaje de todos, es donde todo sucede, y todo tiene cabida, se juntan ahí desde enanos, trolls, zombies, vampiros, hasta dioses, no sé, es todo. Es una especie de Londres, porque es una ciudad como medio dividida y más o menos, creo que era Londres el que decían que era como el símil, pero realmente Ankh-Morpork es un personaje más y además el más importante de todo el mundo disco. Y es verdad que eso en el Cosmere.
Ojalá, ¿eh?
Eso en el Cosmere hubiera estado.
Bueno, hay un sitio, y de hecho, gracias a. No es un spoiler si no sabes de lo que. Es decir. El otro día anunció Brandon Sanderson que el nombre de la convención es Dragonsteel Nexus.
Nexus.
La palabra sí. Nexus tiene una relativa importancia dentro del Cosmere, aunque de momento, de forma canónica, no se sabe lo que es. Lo ha explicado fuera de cámaras. Uh-huh. Y me gustaría que el sitio este Nexus fuese el Ankh-Morpork del Cosmere, porque creo que es lo que le hace falta.
Sí. Sería espectacular.
Es algo que me hace falta. A nivel así estructural de tipo esto, ¿no? Tipo Ankh-Morpork o a nivel de sagas y subsagas y demás, ¿ves alguna influencia más que haya podido tener Sanderson de Pratchett?
¿Con spoilers o sin spoilers?
Vamos a definir aquí qué spoilers vamos a hablar.
Vale.
Es decir, esta charla está sobre todo, la va a llevar sobre todo Nacho. Yo estoy aquí para hacer las preguntas y Nacho es el que domina. Así que, Nacho, ¿qué spoilers vamos a contener?
A ver,
parte, ¿eh? A nivel de, es decir, a mí me gustaría dividir esto en parte estructural, parte más modelo, uh-huh. más formal, y luego ya parte de las historias.
Vale. Pues podemos hacerlo un poco progresivo, empezando de menos a más. Lo primero es un spoiler referencial, o sea, que no es realmente ningún spoiler, es un spoiler sin contexto, de El aliento de los dioses. ¿Vale? El segundo sería una pequeña pincelada a cómo funciona o cómo está escrito Trenza del Mar Esmeralda.
¿Esos spoilers de ese libro?
Pero tampoco spoilers, o sea, simplemente cómo funciona y cómo está escrito.
Vale.
Podemos hacer un spoiler sobre, cómo está narrada y por quién, podemos hacer ese spoiler, así que si quieres que lo hagamos,
yo creo que avisamos. Es decir, cuando vayamos a hablar de Trenza, para no prohibirnos, spoilers a tope de Trenza.
De Trenza, vale. Y por último, que creo que este es un poco más profundo el spoiler, de El Metal Perdido. Y por ende, de Hera 2.
Pues ya sabéis, esta primera parte hay un pequeño spoiler que parece simplemente referencial, o sea, nada de trama, de La Aliento de los Dioses, y cuando vayamos a hablar de Trenza, pues...
Vale. El primero es... bueno, en El Aliento de los Dioses tenemos dos personajes que suelen ir juntos, son una pareja de mercenarios, y esta pareja, desde el primer momento, no voy a decir sus nombres por si acaso, pero realmente pues tampoco sería spoiler. Esta pareja desde el primer momento se me hizo muy Pratchett por las conversaciones que tienen, la manera ahora, de...
No lo había caído, ahora no lo había caído, pero cuando lo has dicho, digo, hostia. Cuando habías dicho algo de La Aliento de los Dioses, digo, no sé. Estaba pensando en el libro de Dioses Menores, ¿sabes? Pero cuando has dicho los dos mercenarios, he dicho, hostia, qué buena referencia.
Es que es un poco... bueno, la verdad, que de hecho es uno de los libros de El Mundo Disco y el libro favorito de Brandon Sanderson, del Mundo Disco, aunque va cambiando con los años, pero bueno, creo que lo último que dijo es La Verdad, el 25º libro del Mundo Disco.
¿De qué saga es?
De la Revolución Industrial. Va sobre el periodismo y la imprenta.
Oh, es... de mi top 5.
Es increíble. Es de lo mejor. Vale. Pues... los villanos, bueno, señor Alfiler y señor Tulipán, o sea, los nombres son, no aportan mucho. Los villanos, o sea, es que es como, para mí son un calco. Realmente leí La Verdad hace años ya, pero fue leer un poco a estos dos personajes que digo del Aliento de los Dioses y me retrotrajo a esos dos personajes de La Verdad. Y luego también un poco... el capitán, es que claro, esto va evolucionando. Un personaje de la guardia de Amor Pork, del Mundo Disco también, que se llama Colon, Frederick Colon, y otro que es el cabo Novinovs. Estos dos, una pareja. Estos dos, una pareja de guardias que también tienen interacciones muy parecidas. Y por eso, estos dos mercenarios del Aliento de los Dioses, las conversaciones que tienen, la manera de expresar, es que claro, es que tampoco quiero meterme muy en spoilers, pero la manera que tienen de conversar sobre cosas bastante chungas y hacerlo de un modo súper tranquilo,
no sé, era si muy, sí, poco... sí, era muy crudo, era muy sí. Ah, pues a este le... Pues sí, pues bueno, le he cortado el cuello porque, bueno, porque eso tenía que hacer.
Sí, bueno, y tal. No quiero meterme porque, claro, es que además eso sería spoiler.
Ya.
Pero bueno, que esta pareja sí que se me hace muy, muy Pratchett.
La verdad es que sí, no había caído. Y es muy dinámica Pratchett, es cierto. Ahora voy a leer cuando relea el libro lo haré con otros. Y me cuadra mucho, que pueda ser una referencia literal.
Por el año, ¿no?
No sé, creo año. Que... Es que creo que... que es, le pegaría a Sanderson meter una referencia así.
Además, en El Aliento de los Dioses, que pasa a ser... Creo que lo escribió en su luna de miel, ¿no?
Ahora me pillas, pero puede ser, sí. Tendría sentido. Sí, porque estaba Horny... Claro.
Eso. Entonces yo creo que ahí ya dijo, me voy a soltar, voy a meter aquí todo. Y yo creo que podría ser. Además, 2009, me parece, 2008 lo escribiría. Y Sanderson creo que fue a principios de los 2000 cuando empezó a leer a Pratchett. Que tiene alguna reseña en Goodreads de 2004 diciendo, hace poco empezó con El Mundo Disco. Podría ser.
Pues podría ser. Hombre, por fechas y por... Bueno, y por el tono además y todo. Es que eso es cierto... Le pega mucho. Esta es... no me la esperaba. Todo el mundo dice, hay cierto personaje que todo el mundo dice, este está sacado de Terry Pratchett. Me gusta que saques a relucir cosas que no son tan obvias.
Pero ya me dirás tú cuál es, porque a lo mejor no lo tengo apuntado. Es que es mucho, mucho, mucho libro.
Es del Metal Perdido.
Yo creo que, o sea, espero que sea el que yo creo.
A ver, se puede decir el nombre, porque no es ningún spoiler que es un personaje que aparece en Metal Perdido. Wayne.
Sí, sin duda.
Pero bueno, pero ya
no
hablaremos.
Vale.
Ya hablaremos, luego lo comento. Ya hablaremos de él y tal. ¿Alguna cosa más a comentar de este tema?
Es que realmente tampoco tengo mucho apuntado porque es que no...
Bueno, no, sea, es...
Es referencial.
Me parece fantástico. O sea.
Uh-huh. Es referencial.
Me parece de los buenos, de las buenas referencias. Es como cuando Sanderson mete a Tolkien, uh-huh, literalmente, en Nacidos de la Bruma.
¿Se puede decir el nombre?
Dilo. Sí.
Lento Veloz, creo que era, ¿no?
Qué personaje bueno. En El Héroe de las Eras, que se llama, sí, Lento Veloz, que es literalmente el amigo Tolkien.
Tal cual.
Y me parece una referencia muy bonita. Pues esta me parecería una referencia muy bonita a Pratchett. Espero que lo sea.
Podría ser.
Bueno, va, pasamos a Trenza. Yo para los que os pongo un poco de lore, yo cuando conocí a Nacho, enseguida le dije, digo, tenemos que hablar en el canal sobre Terry Pratchett. Y le pregunté, ¿qué te has leído? Y me dijo, esto, esto, esto y esto. Digo, hostia, pues no podemos hablar.
Me puso deberes.
Sí. Digo, hasta que no te acabes Trenza al Mar Esmeralda, no quiero hablar del tema contigo. Porque nos estaríamos dejando, yo creo, la obra más referencial a Pratchett. Pero
y además,
también le dije, digo, puede ser que me equivoque y que yo esté viendo cosas donde no las hay.
Lo dudo, pero podría ser.
No sé.
Pero además yo te pregunté, ¿puedo saltarme el Metal Perdido, leerme directamente Trenza? Y me dijiste no. Y yo pensaba que era simplemente por no alterar mi orden de lectura, pero es verdad que hiciste bien en decirme que no.
Y además, antes de empezar con los spoilers de Trenza, hay un momento que hablan sobre un personaje que no es de ese sitio, que tal, que dije, digo, no te creo, o sea, esto es como, lo has hecho, cabrón.
Sí.
Te has hecho literalmente la de Pratchett. Y me hizo mucha gracia. Bueno, avisados estáis. Si no habéis leído Trenza...
Spoilers.
Spoilers a partir de ahora. No sé qué estáis esperando. Leed Trenza.
Por favor. Bueno, vamos a ver. Trenza, solo para empezar, y a modo de curiosidad, perdón por los petardos, es que en el sitio donde vivo no paran de... O sea, las fiestas son...
No te preocupes, idiotas hay en todos lados.
Desde luego. Trenza, y tanto Trenza como los cuatro proyectos secretos, se hicieron estéticamente, o sea, el formato de la cubierta y demás, se hicieron pensando en, referenciar, sino tomar un poco el estilo de las ediciones especiales de El Mundo Disco. Las ediciones especiales del Mundo Disco en inglés, de Golans y Doubleday, creo que son.
¿Están basadas en esas?
Sí.
Yo pensaba pero claro, las de Golan son las de las no sé qué, Library. No sé cómo se llaman. Yo tengo unas cuantas, sí, pero ahora no caigo si son de Golan. Las tengo allí, pero bueno, sí, son efectivamente Golan.
Esas son. Sí, lo estoy viendo desde ahí. Esas son. Dioses menores. Ah, no, de La Luz Fantástica.
La Luz Fantástica. Sí, claro, es que yo las conozco como la colección de la Universidad Invisible.
Sí.
No, pero esto es el nombre de la saga. No, tienen un nombre estos libros. La librería, no sé qué, Library.
Pero es ahora que no... eso será The Unseen Library.
No.
The Unseen University. ¿Qué
library? No. Si las buscas por internet tienen como un nombre especial, porque son una edición como especial. Pero bueno... Da igual.
Sí,
los que estáis viendo el vídeo en YouTube son estas. Es cierto que tienen mucho que ver. De hecho, mirad. Va a pasar.
Cuadran. Podría pasar.
Mira, pues esto no había caído yo.
Esto estaba en... Bueno, antes de que... O sea, en 2022, antes de que publicaran nada, lo estaban comentando en directo cuando... No sé el nombre, pero con el... con el agente este que tiene, que hacen todo el tema del diseño y demás, no sé cómo se llama.
¿Con Peter?
Creo que sí. Estaban haciendo un típico podcast que hacen ellos y lo estaban comentando. Y creo que sacaron Guardias. Ah. Ese todavía no había empezado con el Cosmere, pero lo estaba ya ahí bicheando.
Mira, pues esa tampoco la sabía. Es que tenía que traerte, si lo sabes.
Bueno, ya ves, son curiosidades.
¿Eh? Eso es lo que hace especial las cosas.
Correcto. Y en el Cosmere más. Bueno, entonces nos metemos en profundidad con Trenza. Y es que Trenza está pensado un poco a modo de historia contada, como podía ser en La princesa prometida, que es un libro muy conocido, en el que se narra un cuento más o menos de hadas, no exactamente, pero bueno, un cuento de estos, sí, un poco fairy, y pues es básicamente la misma dinámica. Un cuento narrado por un narrador, que ahora comentaremos quién es, y ese es un poco el tema, porque Sanderson, supongo que ya los comentaron en algún momento, Sanderson estaba viendo La princesa prometida y su mujer le dijo, oye, ¿qué pasaría si esta señora que se ha quedado aquí diciendo, ay, mi príncipe que se ha muerto, ¿qué pasaría si dice, oye, voy a ir a por él? Y así es como nace Trenza. Entonces, el tono que emplea en este libro lo quería hacer un poco como Buenos presagios, que es el libro que comentaba antes de Terry Pratchett, aunque para mí le salió más bien como la saga de Tiffany Dolorido, que es la
estoy subsaga. De acuerdo.
Yo creo, vamos, todo, o sea, se nota que es un poco referencia, bueno, no referencia, un poco influenciado por Pratchett, pero en concreto yo diría que es ese tono de Tiffany Dolorido.
Tiffany Dolorido, más... para los que no sepáis, es una de las sagas de Mundo Disco, pero es un poco diferente a las demás. Digamos que está catalogada como teenager, ¿no? Un poco como...
Sí. Young adult, ¿no?
Young adult, pero si la lees con conciencia... No.
Como Trenza.
Exacto.
Como Trenza, que tiene ese tono de cuento, ese tono de más juvenil, pero realmente en un momento te sueltan que, bueno, ha pasado esto o lo otro y es una burrada y le puede dar grima hasta el más...
Hasta por el cierto, más serio. Para el que no lo sepáis, es una subsaga de una saga que está como muy establecida, que es la saga de las brujas, que es una de las sagas... Bueno, Mundo Disco, para el que no sepa, se divide en varias sagas. Hay libros sueltos también, pero bueno. Sagas de la Universidad Invisible, bueno, de los magos, de las brujas, de los guardias, de la muerte, pues es una subsaga de una saga.
Claro, es como la continuación de esa subsaga, porque pasa de unas brujas a otra bruja.
Sí, exacto. Era solo por poner en contexto, ¿eh? No te corto más.
No, para nada. Dame pie, dame algo de ayuda, que me quedo solo aquí. Entonces, bueno, podemos entrar con el spoiler, ¿no? De quién narra esta historia.
Sí.
Esta historia es narrada por Hoyd, el personaje, Don Cosmere, y es un poco alargar algunas historias que ya hemos escuchado suyas, como El perro y el dragón, la otra que no me acuerdo cómo se llamaba.
La niña que miraba arriba.
Sí, y la otra. Había la de la isla, me parece que era.
Ay, sí, como bien no, Vela Errante.
Sí, la Vela Errante o el Vela Errante o algo así. Pues es un poco coger esos cuentos que narra Hoyd esporádicamente en el archivo y alargarlo hasta una historia completa. Además, mola mucho porque Hoyd estaba ahí dentro de... O sea, mientras estaba pasando, estaba por ahí haciendo lo suyo. Y la verdad que mola bastante. Entonces, como es Hoyd, y Hoyd es la persona más sarcástica, más Pratchett de todo el Cosmere, pues toda la saga, o sea, toda la novela tiene ese tono sarcástico, tiene ese jugar con el lenguaje. Incluso creo que es el libro más metafórico y que emplea más recursos literarios de todo el Cosmere, por lo menos de lo que he leído, que me faltan Yumi.
Sí, puede ser.
Y el hombre soleado, el hombre iluminado.
El hombre bronceado.
El hombre bronceado. Pero de todos los que he leído, es el que más recursos literarios usa, más metáfora, más comparación. Y todo esto muy de una manera como lo hacía Pratchett, que es ingenio puro.
Y a veces absurdo, por absurdo.
Sí, 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 sí. También absurdo por... bueno, está hecho a conciencia. O sea,
sí, sí, sí.
Claro. Pero,
¿tú crees que ha habido una referencia obvia, digamos, o sea, consciente hacia la obra de Brandon, de Terry?
En Trenza, creo que no.
¿Tú crees que no?
Uf, si no, no la... O sea, tengo una frase que me subrayé porque digo, si esto me lo hubiera dicho Pratchett, me creería perfectamente que es de Pratchett.
Entonces sí, o sea, lo que yo te preguntaba es si crees que la referencia es voluntaria.
Pero es que claro, la frase que yo digo no tiene nada que ver, o sea, es una frase... Ah. Simplemente me parece del
ingenio.
Ostras,
pues yo daba por hecho que se había inspirado en Pratchett para varias cosas de esta novela.
Pues dímelo.
No. Ya solo el tono del narrador.
Sí, eso seguro.
Me daba la sensación como... Necesito hacer algo mamarracho. Necesito hacer... O sea, necesito ser Pratchett.
Sí.
Necesito pensar como Pratchett para poder sacar adelante esta novela. Es como si voy a coger al Hoyt salido del universo de Pratchett y escribirlo como lo escribiría Pratchett. Salvando las distancias,
sí, salvando
obviamente.
Distancias, pero sí, en ese sentido sí. Lo que no sé es una referencia directa de decir, en este libro...
No. Referencia directa a su escritura, a Pratchett.
Sí,
no claro. A personajes de Pratchett.
En ese
bueno,
sentido,
para mí sí hay uno aquí. Para mí hay una referencia directísima cuando hablan de la muerte. Que es...
Sí.
Bueno, eso,
sí, sí, sí.
Es un personaje y dicen, es la muerte.
Sí, sí,
¿Tras?
Sí.
A mí, vamos, o sea, además lo pillé al vuelo. No sé si era una referencia voluntaria, pero para mí, cuando hablan de la muerte, obviamente pensé en la muerte de Mundo Disco.
Yo también, pero luego pensé en otra muerte que conocemos y que creo que hasta es, o sea, lo especifican, qué muerte
no,
es.
Exacto. No,
vale,
claro.
Vale.
Es
sí,
decir,
sí, sí.
El personaje del Cosmer es obvio quién es.
Vale. Pero sí,
pero,
sí.
Pero referencia. como que vamos a crear... El misticismo,
sí.
Igual que está en el disco.
Sí, en ese sentido sí. Sí, yo también cuando estaban, o sea, antes de que mencionaran lo otro, que dices, ya sé quién es, digo, es que podrían estar hablando de la muerte del Mundo Disco. Correcto.
Gran personaje y mejor persona.
Aquí lo tengo, tatuado.
Yo creo que es mi personaje favorito.
Sin duda. Bueno, Vimes.
Vimes mola mucho.
Vimes mola.
Pero
y además es. Ya la muerte es la muerte. Y es que la filosofía de la muerte del Mundo Disco.
El personaje más humano de todo el Mundo Disco, ¿eh?
Es buenísimo. Es que ese es el giro, ese es la gracia. Es el más humano y el único que no es humano. Pero lleva tanto conviviendo con humanos. Los humanos se mueren a los 70, 80, 90, 100. Él lleva toda la eternidad tratando con ellos y ahora es el más humano. Es espectacular.
Están de momento de tomarse vacaciones.
Buenísimo ese libro, además.
De Terry Pratchett. Bueno, digamos. Perdón, que me lío.
No, para nada. Bueno, espera que viene una moto, no sé si se escuchará. Vale, ya sé. Había escrito aquí que la diferencia que veo, ya habiendo dicho que este libro es muy... muy Pratchett, el tono, la sátira, todo. Remarqué una diferencia que veo entre Pratchett y Sanderson, y esto ya se extrapola a todos los libros de Sanderson, y es que ese ingenio y esa sátira, ese tal, que emplea Pratchett, lo hace todo en un tono un poco pesimista, un poco harto de todo.
Porque era un señor enfadado, Pratchett. Entonces, es difícil escribir... Como Pratchett, si no eres una persona enfadada.
Sí. Pero Sanderson, sin embargo, es muy de, bueno, el viaje del héroe y de que al final del camino va a haber un crecimiento personal y todo va a salir bien, entre comillas. Aunque Anderson haya piedras en el camino, pero...
Anderson es luz, entonces es difícil...
Eso es. Y Pratchett lo veía todo un poco más...
Bueno, decadente.
Entendible, sí. Entendible también, pero...
Pero bueno, además vivía donde... O era de donde era, que también... No ya, son es que... precisamente los más simpáticos del mundo.
Desde luego. No, desde luego. Un inglés, muy inglés y mucho inglés.
En referencia.
Pero...
¿Qué más cosas le sacamos a la trenza?
La verdad es que no sabría decirte. Ahora me he quedado con ganas de... Y no lo tengo apuntado y he hecho mal. Me he quedado con ganas de decirte la frase concreta. A ver si mientras te lo voy explicando soy capaz de encontrarla. Decirte la frase concreta que he visto que es literalmente Sanderson vestido de Pratchett y sacándose una frase muy ingeniosa que podría ser perfectamente de nuestro maestro.
¿Tú crees que leyendo Tetrenza y gustando Tetrenza se entiende un poco? No sé, si te gusta Trenza, ¿qué libro de Mundo Disco recomiendas?
Es que, claro, la saga de Tiffany Dolorido, lo ya, malo
pero
es
tienes que...
venir... Claro, claro, viene de las brujas
pues
y...
Si te lees Trenza, ¿te gustará Ritos Iguales?
Uf, es que Ritos Iguales además es crítica social pura y dura. Es que Sanderson hace muy bien el plantear una historia de principio a fin muy bordada, muy estudiada y...
Es curioso, ¿eh? Porque Sanderson sí que habla mucho de cosas reales, de la vida, de la depresión, de cosas chungas, en realidad.
Sí.
De incluso de la identidad de género, de cómo curarse a uno mismo, de cómo sentirse, de cómo las cosas pueden mejorar y tal. Pero nunca lo hace a través de la crítica social. Y eso, claro, eso es una cosa que le aparta mucho de lo que es Terry Pratchett, ¿eh? Pero,
es que, sí.
Pero claro, me gustaría poder salir de aquí diciendo a la gente, oye, si os ha gustado Trenza, puede que os guste este libro de Pratchett.
Joder, pues es que no sabría decirte uno en concreto, porque es que claro, es que es Tiffany Dolorido. Pero bueno, podemos decir Buenos Presagios, que es independiente, es de la buena época de Pratchett, y precisamente es el que Sanderson dice, me he basado en este libro para hacer un poco el tono de Trenza. Así que por ahí puedes tirar.
Ya, pero no estás en el... Disco, pero...
Ya, pero es muy Mundo Disco. Buenos Presagios es lo más Mundo Disco que se haya escrito fuera del Mundo Disco.
Lo que está claro es que no hay que empezar por El Color de la Magia.
Eso desde luego. Y eso lo tendría que escuchar mucha gente.
Aquí lo escuchará, me sabe mal decírtelo, pero poquita gente.
No.
Porque, por desgracia, cuando se habla de Terry Pratchett, mucha gente no... Yo no sé si es por la cantidad de libros... Porque el señor ya ha muerto y ahí se ha quedado la cosa. ¿O por qué? Pero me da pena que como que el contenido de Terry Pratchett no funciona muy bien.
Ya, es que estamos en un género en el que, bueno, tenemos Malaz, tenemos La Rueda del Tiempo, todo sagas de fantasía pesada y extensa, profunda, de miles de páginas cada libro... Ahora Brandon Sanderson igual, tenemos El Archivo, gente que quiere leer tochacos de Viaje del Héroe o de un poco, aunque te salgas del Viaje del Héroe como hace un poco Sanderson, pero siempre pues un poco esa dinámica, y Pratchett rompe con todos los esquemas del Viaje del Héroe, porque es que habrá alguno, pero para mí no hay Viaje del Héroe en el Mundo Disco apenas.
Quizá en los de Tiffany Dolorido un poco.
Sí, puede ser. Puede ser. También porque está enfocado un poco más público general. Pero sí, yo creo que es eso. Es que tú te vienes de leer, y pongo un ejemplo real, tú te vienes de leer El Elfo Oscuro, o tu saga de favorita es El Elfo Oscuro, y coges El Color de la Magia, lees 96 páginas y dices, ¿esto qué mierda es? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo.
También empezar por El Color de la Magia... Claro, es que eso es absurdo. No es el mundo disco. O sea, eso no es mundo disco.
Es que Pratchett no pensaba escribir. Es que en ese momento era Relaciones Públicas de una central nuclear.
Ojo, es que claro, luego que porque Pratchett estaba enfadado con el mundo.
Claro, Y en ese momento, o sea, él, fan acérrimo de Tolkien, está hasta en recopilaciones de escritos homenajeando a Tolkien, fan acérrimo de Tolkien, fan acérrimo de Fritz Leiber, que es un poco más, menos conocido, no sé si sabes quién es.
Ahora creo que era, me dejas...
Creo que era Langmar.
Ah, la... vale, sí.
Pues Fritz Leiber, ese es. Es que Fritz Leiber, Fritz, tiene un nombre un poco extraño.
Es que a mí me suena a Fritz Cola, tío.
Por ahí va.
Muy, muy buena la Fritz Cola, debo decir. Si la habéis probado, está muy bien.
Promocionando. Y claro, vienes de... O sea, Pratchett lo que venía era de leer esa saga de... O sea, esa fantasía clásica, o incluso Conan o todo esto, porque a todo esto hace referencia en la saga de los magos, precisamente. Y él lo que quería era, pues, escribir para pasar el rato y... pues hacer un poco el Señor de los Anillos Monty Python.
Y quijotizó un poco la fantasía, ¿no?
Sí, puede ser, sí, sí. No sé si lo habían hecho más, o sea, aparte del Quijote, no sé si se había hecho mucho en esta fantasía clásica, bueno, no clásica, esta fantasía del siglo XX, pero sí que puede ser. No lo había pensado nunca.
Fantasía clasicorra total.
Uh-huh. Sí, sí.
Pues es que yo siempre le he pensado que Pratchett vino un poco a hacer lo que hizo el Quijote con las novelas de caballería.
De caballeresca, sí. Sí, sí, sí.
Entonces me... Bueno, siempre lo he visto como, ¿no? Como...
Sí, no lo había pensado, pero es buena...
Bueno, es normal, porque es... No, es broma, es broma.
No, sí. Estás hablando con...
No, pero... Con el 16, que el 16 no es porque sí.
Claro.
Es el IQ, no, muy bajito.
Sobre 17.
Ah, bueno, entonces de puta madre. Bueno. Y sobre Trenza yo creo que ya lo tenemos.
Sí, yo creo que más o menos es eso.
Pues vamos a hablar de lo que yo creo que es el personaje Pratchett por excelencia,
sí,
del Cosmere. Wayne.
Wayne.
Y vamos a hablar sobre spoilers de Metal Perdido. O sea que, gente... habéis llegado hasta aquí, os quiero mucho. Dejad el like, suscribíos, esas cosas que se suelen decir que yo siempre me olvido de decir. O sea, mirad cómo soy, que nunca me presento, nunca digo, y yo, el que presenta, Borja.
Es verdad.
Pues dale al like.
Un like. Suscríbete. No cuesta nada.
Suscríbete. O sea, no puede ser que tenga 1.800 seguidores en Twitter y 800 en YouTube.
Ojo, pero subiendo, ¿eh?
Sí, pero...
Ya, dale caña.
Dale al botón.
Que no cuesta nada.
Bueno, va, después de la promoción está cutre.
Necesaria. Siempre es necesaria.
Siempre es necesaria.
Bueno, pues Wayne Terrisano.
¿Qué Wayne cuentas?
Wayne no solo, porque todo el mundo dice que es el más Pratchett porque no para de hacer bromas. Para mí no es esto.
Pero... Ah, iba a decir, digo, para mí no es solo eso, sino que
claro.
es el personaje más atormentado. Es decir, cómo supera su trauma.
Claro.
Con el humor.
Es su manera de. Es que es Pratchett. Pratchett lo que hizo es soltar su mierda por medio de la sátira, la ironía y el humor. Lo que hace Wayne. Y no solo eso, sino que además la filosofía que tiene Wayne en el sentido, o sea, ya más lingüista, no solo lo que hemos comentado, en el sentido de darle la vuelta a las cosas, de hacer metáforas únicas o comparaciones con situaciones, elementos cotidianos, un poco la manera de hacer humor de Wayne es muy Pratchett, aparte de su filosofía.
Te hace bueno. Reflexiones como muy... ¿Qué dices tú? ¿Qué tontería acabas de decir? Pero si lo analizas...
Pero...
No, pues no es tanta tontería lo que has dicho.
Claro. Te suelta una comparación que dices, qué tontería que tendrá
porque
que
ver... Porque los sombreros de no sé qué, sí.
Pero ojo. O ponerte el sombrero de un Terrisano que conocemos todos. Y ahí está. Es que todo es... Sí, sí, por eso. El sentido de las palabras, el sentido de las cosas, la metáfora, para mí todo eso es Pratchett.
No, totalmente. Yo también, cuando leí El Metal Perdido, sobre todo, porque yo creo que de sus personajes, Wayne y Esteris, Yo creo que son los dos personajes que más evolucionan en la era 2.
Sí, sin duda. Sí, sí, sí.
Y sí que le veías un poco, obviamente, su parte Ratchet, pero en el Metal Perdido yo creo que queda súper patente.
Sí.
El trauma de la chica, y lo dejaremos ahí.
En Aleación era un payasete. A mí me gustó, pero era un payasete. En Sombra de Identidad, Abrazar el Duelo, ya empezó a coger forma, pero es que en el Metal Perdido es Ratchet. O sea, es un personaje amor por Keanu.
Este sí que, si te gusta Wayne, es un personaje que puedes ver reflejado en otros libros, sobre todo de La Guardia o...
Sí, sí, de La Guardia yo creo que pegaría muy bien. Sí.
Por si os ha gustado el personaje y os gusta este tono, quizá podáis tirar por empezar por Guardias.
A ver, todo el mundo disco. Todo el mundo disco es un poco esa filosofía, pero Guardias, mucho amor por Keanu, y los amor por Keanu es lo que son lo que son. O sea que si te gusta Wayne.
¿Cómo molaría un libro de Wayne en Unmopine?
Bueno, realmente sería un día más en su vida.
Sí, un día más en sí, totalmente.
Porque se vería reflejado en todas las esquinas, se vería. Pero sí, sí. Para mí Wayne, es que yo, es Wayne Terrisano, pero para mí es Wayne amor por Keanu. Desde el Metal Perdido es así, sin duda.
Bueno, pues ahora que hemos acabado de ver un poco qué influencias ha podido tener...
Ojo, no he terminado con el Metal Perdido, ¿eh?
Díganos.
Tenemos, perdón por cortar.
No, que va.
No seguir avanzando.
Me ha parecido como más dramático, me ha gustado mucho.
Es tontería, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿tú recuerdas en el Metal Perdido?
Lo leí hace tiempo, este no lo he releído.
Vale, pues en el Metal Perdido tienen que seguir la pista de un hombre que ha desaparecido y acaban yendo a un edificio abandonado que antes era... Bueno, lo seguía siendo, pero es como la imprenta de un periódico local.
Vale.
En el que, bueno, muy liberal, por así decirlo. Y que dentro había una señora escondida. ¿Te acuerdas? Más o menos.
Sí.
Ese periódico se llama Las Tres Estaciones, me parece. Y tenía una sección, ya que era el más liberal y publicaban, pues, un poco todo lo que le iban enviando. Tenían una sección de ilustraciones de hortalizas con formas graciosas. Es decir...
No me acordaba de eso.
Claro, publicaban, pues venía...
Pues zanahorias polla.
Exacto. Una berenjena que, bueno... En fin, sabemos. Pues entonces, esto es verdad que puede no ser referencial y lo he leído en Reddit, pero sí que en la verdad... precisamente en el libro que comentábamos antes y que es el favorito de Sanderson, pues uno de los primeros... en la verdad lo que hacen es abrir un periódico en Amor Por, que es el primer periódico del mundo disco y la primera imprenta y demás. Entonces, una de las secciones con más gancho de este periódico, como no podía ser de otra manera, es una sección en la que la gente traía sus hortalizas con formas graciosas, le tomaban una iconografía, una fotografía del mundo disco, y la publicaban. Pues.
¿En qué año murió Pratchett?
2015.
Y el Metal Perdido en 2022. Tranquilamente.
Sí. Bueno, la verdad además es del 2000.
Tranquilamente.
Pero lo que sí que he leído, que esto yo no lo sabía, es que en el Reino Unido esto fue algo que existió. Estas secciones de ilustración.
¿En serio?
Esto es algo, o sea, era una referencia de Pratchett a algo que realmente la existía. Verdad. La verdad.
Ostras. Vale, me ha encantado esta referencia. Esto no lo conocía para nada.
Pues, vamos, para mí es la referencia, tengo una más, pero para mí es la referencia más clara y se puede decir que no, que esto era algo que ya sucedía en el Reino Unido, pero estamos hablando de un señor de Nebraska.
Y justamente que pasa en una imprenta, bueno, no sé.
Claro. Estamos hablando de un señor de Nebraska del 75, me parece. No estamos hablando de alguien de Inglaterra.
Escadrial no es Yorkshire.
Claro, o sea... No sé.
Teniendo en cuenta que Escadrial es Francia, esto está puesto a posta.
Yo diría que sí. Y además es que es algo que...
Es algo que haría.
Y aparte de eso, tal y como lo comentan, tal y como comentan lo de las ilustraciones graciosas y lo que responde Wayne, que tiene una respuesta también un poco, no me acuerdo exactamente qué decía, pero bueno, algo gracioso, es que es Pratchett. En ese momento se trasladaron a Moorport y sin duda, eso es referencial, vamos, pongo la mano en el fuego de que es una referencia. Y además, esta mola mucho, pero además tengo una más profunda y que no había pillado. O sea, ha sido labor de investigación porque yo no lo había pillado. Y es que al principio de la segunda parte, Marashi está yendo a Bilming.
¿Vale?
Bilming, creo que era. Creo que no. Me parece que sí. Lo he leído hace un mes, pero ya no me acuerdo. Creo que era Bilming. Están yendo en carruaje, me parece. Y se encuentra, o sea, con que la conductora del carruaje no es quien dice ser. Y resulta ser una seliana llamada Luz de Luna, bueno, apodada Luz de Luna, que realmente resulta ser otra persona. Lo voy a dejar ahí por si acaso. En este momento, en el que conoce a Luz de Luna, empiezan a ver cómo los edificios, cómo está edificado todo Bilming, y Luz de Luna comenta que están un poco, o sea, las casas les recuerdan un poco a los típicos dibujos de niños en los que dibujas una casa, que de hecho, cuando un niño dibuja una casa, da igual que viva en una mansión o en una choza, siempre va a dibujar la casa típica.
Cuadrada, triángulo de encima,
triángulo
y
de
tejado, la chimenea.
Chimenea, dos ventanas y una puerta. Siempre. Y esto es porque no están dibujando una casa. Están dibujando el dibujo de otra persona de una casa.
Vale, sí, sí, te la compro.
Están dibujando el concepto que tienen del dibujo de una casa. Están simbolizándolo. Pues esto es algo que, no sé si has leído Papá Puerco.
Buah, sí, pero sé que ya, cuando lo leí.
Yo no me acordaba. Pero esto es algo que comenta la protagonista a un dios. Le comenta, o sea, tiene una conversación similar, que es prácticamente idéntica, solo que, bueno, cambia un poco la forma y tal. Pero es lo mismo. Están comentando que los dibujos de los niños, pues, no está, o sea, lo que acabo de comentar, no es el dibujo de una casa, sino el dibujo,
sí,
de una...
Si no es intencional, es algo que se le habrá quedado en el subconsciente.
Eso
y
es.
Lo habrá puesto ahí. Pero, hombre, tiene sentido que sea consciente.
Claro, es que ya estaban, o sea, yo lo que he leído, ya la gente, como siempre, intentando, pues, quitarle las ilusiones a la gente... estaban ya diciendo, no, esto viene de la teoría platónica, tal, y el otro, no, es porque esto viene de Robert California, de The Office, en fin. Para mí que es una referencia.
Pues me parece también chulísima, y si no lo es, nosotros se la encontramos.
Sí, y ya está. Aquí patentamos lo que nos da la gana. Y si no te gusta...
Está... Ahora sí, ¿hemos acabado con el metal perdido?
Ahora sí que sí.
Pues me han flipado las... Sobre todo estas dos últimas me han como roto un poco la cabeza y me han encantado, me alegro un montón de... ¿Ves? Es que tenía que traerte. Hay ahora un tema, yo creo, que es el último que nos queda por tratar, y es... Ok, Terry Pratchett ha muerto, ha dejado un legado, pero no va a continuar su legado nadie. ¿Vale? Es decir, él dejó muy claro que no se podía escribir más sobre Mundo Disco, ni siquiera su hija. Yo espero que algún día se publiquen notas o libretas o cosas que existan, sí, que no se toquen. Dime.
No, se ha publicado hace poco un cop de pluma.
Sí. Vale. Pero que eso es, digamos que es proto Mundo Disco. O sea, esto es antes,
claro,
de...
Sí,
yo me refiero a cosas que puedan suceder después. O sea, uh-huh. Ideas de los siguientes libros.
Sí.
Por cierto... A golpe de pluma, me parece que es en castellano. Si no es a golpe de pluma.
De un plumazo.
Tiene más sentido. No, tiene más sentido. Que a cop de pluma.
Bueno, a stroke of the pen. Es que realmente es un golpe de pluma.
Sí. Pero un plumazo puede ser un. Es un juego de palabras que haría Pratchett.
Sí.
Bueno, que son historias que publicó con seudónimo, si no me equivoco, uh-huh, previos a Mundo Disco.
Eso es.
Que han recuperado hace poco, pues me gustaría lo mismo, pero de no cosas anteriores, sino de cosas, pues eso, que tenía como pendientes. Me gustaría. Bueno, al final, donde yo quiero llegar es, sabemos que Brandon Sanderson va a dejar que más gente publique en el Cosmere, pero todo bajo su supervisión. ¿Tú crees que una vez Sanderson doble la servilleta, va a permitir que se escriba, porque ese es un ¿crees que va a permitir que se escriba sobre el Cosmere sin, obviamente,
ya
sin él dar su revisión?
Bueno, quién sabe, igual en alguna sesión de mediumnidad y tal hacen
pequeñas, pues, una reuniones. Sombra cognitiva,
claro, quién sabe. Pero sí, es buena la pregunta.
Bueno, es que, claro, quiero decir, la he hecho yo.
Estaba esperando, no, que lo hicieras tú.
Yo me alegro que lo dejes.
Lo sepas apreciar.
Sí. La gente que me está escuchando está pensando, vaya gilipollas. Con razón, tenés razón.
Es lo que hay, somos así. A ver, Pratchett, por poner un poco en contexto, cuando murió, bueno, antes de morir, de nuevo, sería muy complicado que lo expresara después, antes de morir dijo, cuando yo me muera, todo el tema del Alzheimer, pues ya lo veía, lo veía cerca, dijo, cuando yo me muera vais a coger el disco duro que yo tengo en el que guardo todo lo que yo escribo, vais a cogerlo, vais a ponerlo en el suelo, vais a poner una apisonadora adelante y lo vais a apisonar hasta que no quede ni rastro de un solo byte que pueda ser descifrado de lo que yo he escrito.
Pena.
Es una pena. Además, se sabe, me parece que se sabe un poco cuál. O sea, qué sagas tenía previstas continuar. Es una pena. Es una pena. Pero bueno, esto es decisión creativa suya.
No, por supuesto. Claro. Una quita la otra.
Entonces, Sanderson va a dejar. Bueno, ya lo está haciendo, me parece. Creo que va a haber alguna historia que sea escrita de un personaje terciario de Era 2, que ya está como medio prevista, ¿no? De la muchacha esta de los periódicos.
De hecho, hay dos autores ya que tienen los libros escritos o casi escritos. Dan Wells.
Bueno,
y otro es Isaac, o sea que es.
Claro. Bueno, Sanderson ya estamos viendo que está dejando el legado. A otros autores para que puedan continuar su obra en el Cosmere. Pero claro, esto todo pues bajo su supervisión. No es lo mismo él estando vivo y estando en el equipo para poder supervisar y decir por aquí sí, por aquí no. Pero claro, una vez que muera, yo espero, y ya lo siento por el que quiera Cosmere por toda la eternidad, yo espero que una vez que él palme, diga, se acabó. Lo que tenemos es esto.
¿Y si ya no acaba?
Bueno, a ver, siempre puede pasar lo de Robert Jordan. Siempre puede pasar que le quede un par de libros para acabar y diga, vale, vamos a hacer esto. Le dejo a este otro autor que haya en ese momento y que más o menos sepa que...
Seguro que sería Dan, seguramente.
Pero claro, Dan también tiene ya...
Sí, tiene, ¿cuánto? Sí.
Entonces,
Isaac o...
Sí, Isaac es más joven, ¿no? Me parece.
Creo que sí. Bueno, más o menos, ¿eh?
Sí, vamos, todos son más o menos de por ahí. Entonces, en el caso de que quede algo inconcluso, obviamente, pues yo espero que otra persona lo termine. O... Eso espero. Pero lo que no quiero es que pase un poco Marvel. Y esto lo habéis estado comentando en varios directos. Me parece que lo comentasteis en el debate el otro día, ayer, que algo de Marvel... No, perdón, lo comentaste con Álvaro en Diálogo de Babel. Creo. Que no me gustaría, vaya, que esto se convirtiera en Marvel y que tuvieran que reciclar historias e historias e historias.
Eso me preocuparía, sí.
Para seguir explotando este universo que nos ha dado mucho. Entonces...
Bueno, puede hacerlo de una manera. O sea, es decir, si Sanderson termina el Cosmere con un final, el rollo de aquí no se puede continuar.
Sí.
Bueno, sería la manera, pero claro, si da mucho dinero será muy difícil evitarlo.
Ya, pero también Sanderson...
muy celoso de...
Claro, y no, él no quiere más dinero. O sea, sus hijos, toda su descendencia va a tener dinero de sobra.
Sí, pero a él lo del legado le flipa, le pone palote.
Claro, pero su legado. O sea, lo que él deje y pasará a la historia y que se siga hablando de él de aquí a siglos. Sí, sí. Eso sí. Pero claro, si él deja ese legado en manos de cualquier otra persona, yo creo que se pondrá un poco nervioso. Creo. Sabiendo un poco cómo es él, yo creo que va a decir, quiero que el Cosmere llegue hasta aquí y ya me preocupa por todos los años que va a tardar en darle cierre. Ya me preocupa, porque no es tan joven. O sea, es joven, yeah, pero,
sí, sí, pero
no tanto para decir que sea 50 años. Entonces,
sí, que ya yo, le ha dado la vuelta al jamón.
Básicamente, ya está en la segunda etapa. Entonces, yo espero que diga, yo voy a terminar aquí y a partir de aquí, si queréis hacer algo, no sé, como side stories, o sea, un poco relatos o historias complementarias, pues a lo mejor Dan Wells, Isaac o personas en las que lo legue un poco los mitos de Cthulhu, el círculo de Lovecraft, puede ser, pero el Cosmere, la línea principal del Cosmere, que la deje como él, o sea, tal cual él la tenga pensada, espero.
Una buena reflexión. Bueno, esto es un corte mal hecho, esto, o sea, no hagáis esto. Los que estáis viendo esto y estáis pensando en abrir un podcast, no hagáis nunca esto. Es un corte, pero la culpa es de Nacho, porque es tonto del culo y no me avisa de estas cosas, ¿vale? Entonces el tío me dice, ostras, tengo ganas de volver porque no me has hecho la pregunta de las recomendaciones. Y yo, no, claro, porque como era un tema muy concreto, Terry Pratchett y demás, me parecía que, aunque eres una persona que recomienda libros y habla sobre libros y tal, pues justamente hablar de esto la próxima vez que vengas me viene súper bien. Dice, ah, vale, es que me había preparado la pregunta que siempre haces, pero para Terry Pratchett, hijo de puta. Pero bueno, no pasa nada. Como ya tengo que hacer un pequeño corte porque ha pasado algo durante la grabación, pues meto este corte y no pasa nada. Los de audio os estáis enterando porque os lo estoy diciendo. Si no, no os enteraríais. Pero me dice el tío, tiene la desfachatez de decirme la frase, la pregunta esta que siempre haces tú de tres libros, uno desconocido, uno antiguo y uno nuevo, pues lo tengo sobre Terry Pratchett. Así que por favor, dinos un libro antiguo sobre Terry Pratchett que nos recomiendas.
Bueno, primero lo siento, porque no quería cortar.
Entonces... No, pero me hace bastante gracia. O sea, ya entra dentro del lore esto.
Lo tenía apuntado. De nuevo, como es un programa de Pratchett, pues yo lo he hecho del mundo disco. Un libro antiguo, en este caso, sería de la primera etapa del mundo disco. Yo diría El Segador, que no es Mort. Pero El Segador me sigue pareciendo que es un punto de entrada válido. No necesitas leerte Mort para leerte El Segador. Y es de los mejores.
Y además es el himno catalán por excelencia. O sea que.
Claro, al Segador. Está muy bien. Entonces, claro, es, viene a que ni al pelo. Un libro. Bueno, un libro reciente, ¿no?
Te iba a decir un libro reciente. Vale. Adelante.
Llevo yo el programa, así que.
Sí, seguimos como tú quieres el programa, yo. Sí.
Un libro reciente del mundo disco, que en este caso sería de un poco la tercera etapa, la etapa final del mundo disco, de los últimos 10 libros, sería Cartas en el Asunto.
Oh, este sí lo he leído. También. Lo he leído.
El libro que parodia o referencia los servicios de mensajería, correos.
Es que, además yo tengo una pelotera con correos que...
Ya, es que lo hacen muy bien.
Está muy bien hecho, eso está muy bien hecho, porque además es muy actual.
Sí, es 2000...
No, pero que lo que narra, digamos, es como muy actual.
Sí. Así que ahí hay un libro reciente del mundo disco.
Y si tú quieres... ¿Y te viene bien? ¿Uno así como desconocido?
Bueno, en este caso voy a cambiar la pregunta.
Ya me lo espero todo.
Un libro desconocido del mundo disco, que no es desconocido, pero como son tantos, pues hay algunos que tienen más bola que otros. Regimiento Monstruoso.
Eso no lo he leído. No.
Es que no es de los menos, de los que menos se escucha hablar, y para mí es de los mejores. Trata la guerra y trata además las mujeres soldado.
Anda.
Está muy bien,
Ya me has hecho
está
entrar
muy bien.
ganas.
Está muy, muy bien. Es de los últimos libros también, 32 o por ahí. Y también es una puerta de entrada al mundo disco. Así que si alguien lo quiere leer, si le llama la atención, puedes leerte ese y luego tirar para atrás y leerte el mundo disco o seguir por ahí. Y nada, un libro que no se suele hablar mucho, pero que es espectacular.
Pues de hecho me encantan las tres recomendaciones porque son libros que no se suele hablar de ellos, ni como puerta de entrada. Como puerta de entrada todo el mundo sabe que la gente recomienda Guardias Guardias, Mort
O color de la
o
magia.
El Color de la Magia o incluso Dioses Menores.
Sí.
Aunque para mí ese... No sé, creo que tú lo recomiendas y a mí ese...
Sí.
Como entrada...
Es
¿Es tan
que,
diferente a lo otro?
claro, eso es muy diferente. Por eso igual no es el mejor punto de entrada. Yo lo recomiendo secundariamente. Primero, Mort o Guardias Guardias. Pero si te, bueno, llama la atención el tema de las religiones, es que tampoco, porque se parodia, no es religión, entonces, bueno.
Oye, y un tema serio. ¿A ti te pasa cada vez que dices guardias, guardias, te viene a la mente voyage, voyage?
No, pero
¿Es
ahora
solo a mí? Ah,
cada
vale.
vez que lo diga va a ser
Yo siempre que
guardias,
lo
guardias.
digo, sí, es guardias, guardias, siempre. Y
Coño.
bueno, era un tema, quería saberlo.
Quería soltarlo, ¿no?
Vale. Bueno, pues ahora aquí vamos a meter el corte justo de antes de acabar, ¿vale? Así que
Ahora no os escucháis,
ahora
¿no?
nos escucháis otra vez. Nacho, ¿alguna cosa más a aportar? ¿Algún último mensaje que quieras dejar como legado?
Pues que quiero volver y tener más tiempo para hablar porque se me ha hecho muy corto.
Te promete.
Y para poder, bueno, para estar menos nervioso porque he empezado un poco,
Yo te anoto nada.
pues he empezado un poco con la gota por aquí, entonces
Eso
espero
es, pero
volver
eso es normal. Claro.
aquí abajo.
Tienes a decir, persona con esta barba.
Ah, bueno, claro,
No,
no, eso por
no,
supuesto.
no me
Pero eso se
extraña.
refleja aquí. No sé si ves
Ah,
la
vale.
rojez. Pero sí, tengo muchas ganas de volver, así que
Estado a gusto.
muy a gusto, como en casa, de hecho.
De hecho, estás en tu casa. Así que
En fin.
disculpad este tipo de bromas con Nacho, pero es que quiero decir, como somos amigos, me es muy difícil
No
parecer una
soltarlo.
persona seria. Que sabéis que no lo soy, pero me cuesta mucho no demostrarlo.
Hay que disimularlo, creo.
Ese. Nacho, me ha gustado muchísimo tenerte. He aprendido un montón, como siempre que hablo contigo. Yo creo que me has transmitido esta tranquilidad y aunque no lo parezca, has hecho que yo también vaya menos acelerado de lo que suelo ir. Este tono tuyo que tienes como... No sé cómo, es que no sé cómo expresarlo, pero siempre me deja encandilado, te lo digo siempre.
La calma, hay
Será
que
eso.
mantenerla. Pero claro,
Ida...
eso corta un poco el ritmo. Entonces, soy un poco Sanderson a la hora de expresarme.
Pues sí, es que me gusta mucho hablar contigo. Ida a ver a Nacho, su canal de YouTube, que es muy chachi pistachi. De verdad, tiene pues un poco de todo. Y las reflexiones del final suelen ser muy interesantes. O si no, siempre tiene algún detallito, como algún corte bastante gracioso.
Lo agradezco. No me lo creo,
Bueno,
pero lo agradezco.
sabrás que decir el criterio, ya sabes que tienes tus pocos. Pero Nacho, ya sabes lo que dicen nuestro querido oyente Kelsier, que siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que hasta el siguiente.
Y ahora la musiquita.
Hasta luego.
Gracias.